Imagínate que estás saliendo con una chica, tienes tu flaquita, tu novia, como le diríamos acá, tu enamorada, acá en Perú, y te digo de que tu pareja te va a engañar. Entonces, si tú eres una persona racional, tú dices, sí, hay un chance de que mi pareja me engañe, pero no te queda claro cómo. Pero si yo te digo que tu flaca te está engañando con el señor Roberto Ortega, entonces, cuando tú estés conversando con ella y en eso ves que en su mensaje, en su teléfono le sale una imagen que dice mensaje de Gasfitero Ortega, ahora tú estás, oye, creo que por ahí va la cosa. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy día. Es que nosotros sabemos que existen amenazas, sabemos que grupos de poder siempre quieren quedarse con más, que no se trata ya de hacer dinero, sino de consolidar poder. Creo que la mayoría de gente racional, los que estamos en este canal lo sabemos, la gente que está en TikTok no tanto, pero los que estamos en este canal sí lo sabemos. Y por eso la pregunta es, ¿cómo podemos saber quién es el señor Roberto Ortega? O sea, ¿de dónde está viniendo la pendejada? Y algo que me parece fácil o un buen ejercicio es revisar lo que hablamos con nuestro colega Aldo Machado, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030, grupos de poder se juntan y dan más o menos las directivas de cómo ellos creen, según su percepción, según lo que les conviene, debería de verse el mundo. Y desde ahí podemos hacer una ingeniería inversa y venir hacia qué es el presente, o sea, hacer lo que más nos gusta, ir de atrás hacia adelante. Y por eso, uno de los puntos de esta Agenda 2030 es la idea de que el ciudadano promedio no sea dueño de su casa o su departamento o apartamento, sino de que alquile. Y la pregunta es, ¿cómo puedes tú lograr de que toda la sociedad alquile si muchos tienen su casita o su departamento o su terreno? ¿Cómo es posible que el Estado les quite eso? Y si algo hemos aprendido con los años es que el poder no necesariamente es como lo imaginamos en un inicio. El poder a veces imaginamos que son tanques de guerra, que son bombas. No, a veces el poder es bien sutil y poco a poco va doblando lo que quiere conseguir. Y de esta manera voy a mostrarles algunas herramientas como en diferentes partes del mundo se está trabajando para de alguna manera desmotivar a la gente a que tenga su casita, su departamento o su terreno. Yo no vendo departamentos, no vendo nada de terrenos, así que pueden estar seguros que este episodio lo hago como un humano promedio que quiere compartir cosas extrañas que ve en la sociedad. No puedo hablar de todos los temas porque a veces se tumban mis videos, como ya pueden haber visto. Pero estos videos los pueden encontrar también en Google Podcast y en Spotify en versión audio. Así que si en algún momento ya no está el video, ya saben, pueden ir ahí y encontrarlo. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, el Gran Babilonio, el batido para máximas erecciones. Y si desean practicar inglés, pueden ir a inglesparacholos.com. Pueden contactarme también de manera directa para temas fitness o temas de inglés al más 51 98 90 23 986 al WhatsApp. Algunas de las cosas que voy a compartir acá las pueden encontrar también en el episodio de John Oliver. John Oliver en su canal de YouTube o en su, sí, en su canal, su último episodio al menos al día de hoy que estoy grabando fue el episodio de rentas y explicaba cómo no era posible que las rentas se disparen tan rápido, que el Estado tenía que regular los precios, y chequeemos esto, regular los precios. El Estado tenía que subvencionar las rentas. Y es curioso porque cuando las rentas cayeron al inicio del COVID, nadie se quejó, pero cuando las rentas suben, ahí sí, no, hay que regular. Y el problema de regular es que al final la regulación hace que esto se vuelva mucho más caro y lo vamos a ver por qué más adelante. Empecemos con la primera parte, que es cómo tú desmotivas al humano promedio a tener su casita o su departamento. O mucho peor, el título de este video es ¿cómo haces para que la gente acepte un impuesto a la herencia? Que existe en algunos países el impuesto a la herencia, pero ¿cuál es la pendejada del impuesto a la herencia? Existe algo que les enseñan a la gente de dinero y se llama, si tú vas a las universidades más caras o tal vez a pequeñas clases financieras que les dan a familias importantes, siempre lo primero que les enseñan, así capítulo 1 se llama riqueza generacional. La riqueza generacional que es, yo trabajo fuerte esta generación para que mi próxima generación tenga no solamente conocimientos, estudios, valores, sino también cositas tangibles. Entonces la otra persona no empieza de cero. Esa generación va a hacer lo mismo y va a dejar a la otra mucho más de lo que había previamente. Este concepto de riqueza generacional lo entendía mi abuela, que ya falleció, en paz descanse, y ella lo sabía sin tener que haberlo estudiado. Y cuando algunos familiares míos le dijeron que venda su casa y que se vaya a vivir un departamento, ella dijo, no, esto es para ustedes. Dice, cuando yo me muera, ustedes van a ver qué hacer con esta casa. Y esa es la riqueza generacional. Ahora van a encontrar casualmente artículos en diferentes revistas y está saliendo poquito a poquito. Es una vaina que poco a poco se va a ir soltando. Van a encontrar por ahí posts en Facebook de historias donde le dicen a la gente mayor, vendan sus casas, sus terrenos, porque ese es el trabajo de ustedes. Ustedes tienen que beneficiarse con lo que han trabajado con tanto esfuerzo y sus hijos que trabajen para conseguir sus propias cosas. Suena bien, en un primer punto, oye, tiene sentido que el hijo trabaje, pero ¿cuál es el detalle? La gente, sabemos, los grupos de poder no se mueven porque son buena gente. ¿Por qué quieren que la gente mayor venda sus propiedades? Primero por el impuesto a la venta. Si tú vendes tu casa o tu terreno, te van a sacar más o menos un porcentaje de un 5% del valor del mismo. Entonces ahí ya puedes ver cómo te van mochando, porque si lo hereda, no hay un impuesto de herencia todavía acá en Perú, por suerte. Muy probable que lo hagan en el futuro, pero por eso hago estos episodios, para tratar de generar conciencia y ayudar que ustedes también amplifiquen el mensaje. No necesariamente compartiendo este video, pero generando sus propios posts, mostrando su voz y su propio punto de vista del tema. Entonces, tenemos el caso de que están diciendo no, que los padres deberían de vender sus terrenos, de sus casas y meterse en un departamento y así ellos gozar del dinero. Pero, ¿qué sucede con esto? Primero, no solamente el tema del impuesto, el 5% que acabo de mencionar, sino que ahora los hijos, cuando muy probablemente cuando ellos quieran comprar su casa o su terreno, el precio va a ser mucho más alto y tal vez nunca van a poder conseguir una casa o un terreno al precio que sus padres lo vendieron. Y por eso es importante que se vaya dejando activos de una generación a otra. No solamente son los activos, es la educación, pero estamos viendo que las dos cosas van de la mano. Algunos dicen, porque en estos artículos también encontré esta historia, dicen, si tú le dejas herencia a tus hijos, ellos se van a pelear por la herencia, porque siempre el dinero hace que la gente se pelee. Sí, se van a pelear si es que no hay un plan, y por eso los padres no solamente tienen que dejar el activo, sino también el plan de qué se va a hacer con ese activo. Por ejemplo, un tío mío, quisiera mencionar su nombre, pero no, mejor no lo hago, tenía varios departamentos que trabajó toda su vida para comprarlos. Entonces, al momento que antes de morir, él dejó claramente qué departamento va para qué hija. Y cuando él fallece, las hijas no se pelean porque cada uno sabe, ah, esto va para acá y esto va para acá. Y con eso les puedo mostrar cómo el argumento de vender no es una cuestión de que es porque quieren que los viejitos vivan felices, sino es porque quieren quitarle la riqueza generacional a la familia promedio, a la poca clase media que aún queda. Y a todo esto, antes de pasar al siguiente punto de las rentas, no solamente queda ahí el punto del vender, de hacer que los viejitos vendan, sino también a veces utilizan de target a los hijos más jóvenes y les dicen, oye, mira, si vendieras la casa, podríamos ir a un departamento y gozar del dinero. Y a veces es curioso, pero son los hijos los que van a heredar, más bien los que presionan al padre, y el padre más bien es el que trata de aguantar la casa. He tenido varias amigas de Brasil, de varios países, que a veces me dicen, ah, mi papá es un idiota, que no quiere vender la casa. Pero yo le digo, oye, te está haciendo un favor al no vender la casa. O sea, hay gente que valora más el dinero que un activo, que puedes tocar. Y el dinero, sabemos, es algo que se puede generar más. Entonces, por ahí viene el tema, ¿no? No solamente es algo que va a querer apuntar a la gente mayor, que la gente mayor no tan fácilmente cae en este juego. Es la gente que está entrando al mercado que no ha visto cómo durante todos los años, mientras que las casas suben de precio, el dinero cada vez va perdiendo más su valor. Y por ahí viene el tema de desmotivar el hecho de la herencia y del traspaso generacional. Ahora, algunos van a decir, ¿y en qué momento se da? Porque voy a tocarlo de una vez para después explayarme con otro tema. ¿En qué momento se da lo del impuesto a la herencia? Si tú logras, no que el 100% de la gente, pero que por lo menos en Estados Unidos, viendo algunas estadísticas, encontré que el 30% de la sociedad alquila, son arrendadores. Entonces, si tú logras que un 40% de la sociedad no tenga un lugar propio, puedes hacer populismo diciendo, oye, la vivienda tiene que ser un derecho. Y cuando tú dices que la vivienda es un derecho, ahí se jode todo, porque al menos con la tecnología que tenemos ahora, si la gente no trabaja para pagar o su casita o su renta, entonces ¿de dónde van a salir los recursos? Porque no, los recursos no se pueden inventar. Y por ahí viene el punto de por qué no queremos que esto llegue, porque después el populismo va a ser mucho más fácil cuando nadie tenga propiedades. Y puede ser que tú, este humano promedio que me estás escuchando, digas, oye, pero yo no tengo ni pincho, a mí mis padres no me han heredado un departamento, una casa, un terreno. Sí, pero puedes ser tú el primero que inicie este trabajo de riqueza generacional. No es algo que suene chévere a corto plazo, pero al menos puedes estar orgulloso de ti a largo plazo de que tú fuiste el que inició esta tendencia en tu familia y que no repetiste lo que te sucedió a ti, que le estás dejando a la siguiente generación una mejor condición de la que tú recibiste. Que al final esto es lo que todos deberíamos hacer. O sea, si tú recibes 100, a la siguiente generación le dejas 500, le dejas más de lo que te dieron a ti. Ahora sí, pasamos al siguiente punto que voy a tratar de hacerlo en menos de 20 minutos este podcast para condensar todo y como siempre los exhorto a ustedes también amplificar, ¿no? A generar, de repente el tema es así, ustedes van con lupa y van analizando parte por parte. El siguiente punto es el tema de las rentas, pero solo para redondear bien la idea del impuesto a la herencia, el asunto está que si el dinero va perdiendo su valor y el activo se va apreciando, si tú le pones a alguien después un impuesto de 5% sobre su herencia, lo estás obligando a liquidar el activo para pagar ese 5%, porque si no, no va a poder pagarlo. Entonces, puedes ver cómo un impuesto, así sea pequeño, es prácticamente una manera de decirle, oye, tienes que vender lo que tus padres te han dejado, porque si no, no vas a poder pagar eso, o si no, peor aún, vas a tener que entrar en deuda y pagar intereses sobre el impuesto que tienes que cancelar. Pasamos con el tema de las rentas. El tema de las rentas, si ustedes se fijan, ¿por qué en países avanzados se respeta tanto el tema de la renta? Si un inquilino no paga, tiene que salir, como debería de ser. Mientras que en países, no sé cómo será en otros países de Latinoamérica, pero acá en Perú se da bastante. Si tú alquilas un departamento y el inquilino no quiere salir, puta, buena suerte con eso, tienes que mil vainas, tienes que hablar con abogados, te sale carísimo, igual el inquilino se va a quedar más tiempo. Y tú dirás, ¿es coincidencia que se dé esto de que sobre todo en países tipo Perú, no sé cómo será, la gente que esté de otros países confirme? ¿Es coincidencia de que se beneficie tanto a los inquilinos morosos? Y la respuesta es no, no es coincidencia. ¿Por qué? Porque están desmotivando a la clase media a invertir en departamentos y alquilarlos. Porque hay gente que lo hace, pero si tú lo alquilas tienes que rezar de que tu inquilino sea correcto. Por más que hagas un contrato legendario, que tu abogado sea el mejor haciendo el contrato, si la otra persona se quiere quedar, se va a quedar y luego para sacar a esa persona es un dolor de cabeza. Voy a resumir rápido acá. Mi abuela tuvo una inquilina, por ejemplo, que era una señora de 40 años. Esa señora metió a su tía de 85 años. La señora de 40 años se fue, dejó a la tía de 85 más o menos. Y de ahí todo decía, no, es una señora de 85, ¿cómo la van a sacar? Pero mi abuela tenía la misma edad y vivía de esa renta. Entonces por ahí viene el tema. Tenemos que cuidar de que los contratos se respeten, porque si no hay contratos, si no se queda, oye, esta es la mensualidad, si no hay un respeto de eso, luego viene lo subjetivo. No es que tengo problemas financieros, esto, el otro, todos tenemos problemas. Entonces, el contrato siempre se tiene que respetar. Si no se hace, ¿quiénes se benefician? Las grandes empresas, los que tienen un culo de unidades para rentar, porque le falla un inquilino y no hay problema, se compensan con los otros. Pero el pequeño jugador de clase media que se compró un departamentito para rentarlo y vivir de eso, no puede darse el lujo de que su única unidad de producción luego no esté produciendo. Y bueno, por ahí va el tema. Luego podemos pasar al tema de las subvenciones. Esto lo escuché en el episodio de John Oliver. Decía que había que subvencionar las rentas, que el Estado debería, digamos, si tu renta es más de un tercio de tu salario, el Estado debería de cubrir la diferencia. Pero si eso se hace, ya saben a quién beneficia. Lo único que están haciendo, están beneficiando a quién, a la inflación, porque va a hacer de que las rentas empiecen a dispararse, porque el Estado empieza a meter más dinero y eso es algo que tampoco queremos. Ahora vamos con las soluciones, lo que más nos interesa. Siempre se trata de soluciones, ¿eh? En esta sociedad encontramos, como digo siempre, muchas putitas de la sociedad. Gente que no, que esto es un problema, todo, pero ¿cuál es la solución? Y una de las soluciones para mí, hay dos, podría dar varias, pero solamente voy a dar dos y quisiera escucharlas de ustedes. Primero es fomentar el crecimiento horizontal y no vertical. ¿Por qué vemos tanto crecimiento vertical? Lo digo, ¿no? Edificios por todo lado. Porque es más negocio vender departamentos que estar vendiendo terrenos. Si se fija, mientras que ciertos grupos se aseguran el resto del país, entretienes a la población todos apretados en un pedacito de la misma ciudad. ¿Por qué es que no se facilita infraestructura para desplazarte fácilmente de una ciudad a otra? Porque ahí le estarías dando chance a la gente que diga, oye, ¿para qué voy a vivir en este departamento pequeño si por el mismo precio puedo comprarme una casa completa en el otro lado? Y no solamente ser dueño de la casa, sino del terreno en el cual se encuentra la casa. Entonces, por eso vemos de que como ciudadanos, si queremos que nuestra clase media crezca, porque eso es lo que todos deberíamos de querer, entonces tenemos que promover de que el crecimiento sea más horizontal que vertical. Y el último punto creo que es promover la cultura de uno tener sus propias cosas y la cultura de uno cuidarse a sí mismo. Esto de que el Estado nos va a cuidar, nos va a solucionar los problemas, es la metida de pinga más grande que la mayoría de gente sabíamos siempre. Por algún motivo, y no lo digo por las nuevas generaciones, porque uno dice las nuevas generaciones, no, no, hay gente de mi edad también que está con la misma pendejada de que no, que el Estado debería ayudarnos. ¿Cuándo putas el Estado nos ha ayudado? Nunca. Y ahí sale el otro y dice, no, pero la empresa privada nunca nos ha ayudado. Uno mismo tiene que ayudarse. O para ser más claro, entre nosotros, clase media, deberíamos de apoyarnos. Si queremos seguir existiendo como clase media y seguir creciendo, tenemos que apoyarnos y hacer respetar las libertades. El tema de la libertad. Por eso no me gusta hablar de izquierda y de derecha cuando se trata de política, sino hablar de qué es libertad y qué no es libertad. Ah, un puchito rápido antes de cerrar este episodio. Estaba chequeando, me gusta chequear este canal de CNBC. Siempre que hay pendejadas que se van a disparar en el mundo, uno de los primeros canales que los promueve y que le lame el culo a esta gente son los de CNBC. Y justo estaban hablando del tema de que están habiendo saqueos en Estados Unidos, entran grupos de 30 a robar y que luego lo están revendiendo eso en Facebook Marketplace y lo están vendiendo en Amazon. Dice de que Facebook Marketplace y Amazon tienen que regularse. Porque si no están promoviendo los robos. O sea, en vez de ponerle más punche a cómo hacer para que no robe la gente, están viendo dónde están vendiendo los productos. ¿Por qué? Porque el humano promedio acá en Perú, por ejemplo, si tú tienes tu celular que ya no usas, lo cuelgas en Facebook Marketplace y lo vendes. Muchos de mis artículos de gimnasio que no estaba utilizando los he vendido por Facebook Marketplace. Entonces, tú puedes ver cómo el verdadero objetivo de todas estas pendejadas de ayudar a la gente, de apoyar a los más pobres y todo eso, no es porque quieran ayudar a ellos, sino simplemente es porque quieren regular las cosas más para que solo la clase alta pueda cumplir con todas esas normas y joderse a toda la clase media. Algunos dicen que son teoría de conspiración, pero yo creo que ya a estas alturas deberíamos estar en claro de que es algo que se está dando. Y la verdad, yo después del bloqueo que me han hecho de una semana acá, podría haberme hecho el huevonazo y ponerme a hablar solamente de temas de maritales y cojudeces, pero la verdad yo creo que la libertad de expresión debería seguir dándose. Tal vez el tema por el cual me han bloqueado la vez pasada no lo voy a tocar porque sería suicida hacerlo, pero mientras se pueda hablar temas importantes, mientras no le bajen el reach a la publicación esta. Yo creo que hay que intentar hacer las cosas y generar conciencia a la gente que tenemos cerca de nosotros. Espero que les vaya a gustar este episodio. Lo voy a colgar en audio de una vez hoy martes Y para el día de mañana que me están desbloqueando, espero, voy a colgarlo también en video. Dejen sus comentarios. Si desean que más gente vea el video, tienen que poner like. Me llega el pincho decir que pongan like, pero es la única manera que el video llegue a más gente. Y si desean contactarme para asesoría fitness o el tema de inglés, al más 51 9890 23 986. Si desean trabajar conmigo, también tengo un audiobook que se llama Cómo dejar de ser una putita. $22 para el extranjero, $80 para la gente de Perú. Y no solamente incluye el audiobook, una consulta que me pueden hacer al final del audiobook y que los agrega a Facebook para que puedan ver mis estados prohibidos que a veces no me dejan colgarlos a Facebook. Así que ya saben, Google Podcast, Spotify y Podbean, me encuentran como José Balta para encontrar estos episodios y la versión en inglés que de este episodio, este ya lo he grabado hace unos días en inglés, lo encuentran como Uncle Balta.